Hay gente que te ama. Hay gente que ama simplemente tu compañía y cómo les hace sentir cuando ellos están cerca de ti, que les escucha, etcétera, etcétera. Y hay gente que solo ama lo que tú puedes hacer por ellos. O, y esto es muy importante que lo miremos, hay gente que yo amo a profundidad sin... sin ningún juicio y sin esperar nada a cambio. Es como hay algo profundo en mí que me permite o me pide amar a esa persona incondicionalmente. Puedo amar estar alrededor de ciertas personas, pero no son personas con las que yo hago un día a día. Y hay personas que amo. No las veo nunca, pero las amo por lo que me pueden dar y lo que me pueden aportar. Y digo esto, y digo yo, ¿verdad? Porque en algún momento yo no soy así ahora. Yo pienso que ahí tengo un problema y es que me cuesta pensar en qué yo le saco a la gente o qué, cómo yo le tengo ganancia a la gente. Y yo creo que esa ha sido una de las razones por las cuales considero, ¿verdad?, que si tú me preguntas a mí, yo no tengo una capacidad de supervivencia mayor que muchos de ustedes que saben cómo sacarle provecho a la gente y a la vida utilizándolos. No sé si es un character trait bueno o malo, realmente le funciona a quien le funciona. A mí no me funciona tomarle el pelo a la gente o andar con gente por... No vas a escuchar gente en su sano juicio decir, ah, no, Eric anda con fulano porque le puedes sacar esto. No. La mayoría de las veces he sido yo el que termino con las reservas más bajas. No me arrepiento, no me estoy quejando. Estoy diciendo que, pues, lamentablemente, uno de las cosas que estoy trabajando ahora es que no doblarme tanto que se me vea la raja del culo, como decimos aquí, o no dar demasiado y quedarme yo vacío, o no quitarme yo para darle al otro. Digo esto porque nosotros tenemos que empezar a identificar los dos lados también. Identificar qué gente te ama de verdad, qué gente ama lo que tú les haces sentir cuando están cerca de ti y les gusta estar alrededor tuyo o tenerte cerca. Que hay gente que es así, que, o sea, que yo tengo un caso bien cabrón de una persona que solamente me llama cuando está mal o solamente cuando está mal no me dice nada, pero toca base conmigo. Es como para saber que yo estoy ahí y que yo nunca, nunca le voy a ignorar una llamada o nunca voy a dejar de hablarle. Whatever fits. Whatever suits you best. Whatever turns you on. Si a mí no me afecta, yo no tengo ningún problema con eso. Yo marco unas distancias. Si entendemos, ¿verdad?, esos patrones de cómo cuadramos las amistades o cuáles son los intercambios, ¿verdad?, que hacemos con la gente, yo creo que no hay ningún problema. Si eso está claro, como si usted tiene una amistad con una persona que solamente es para sexo, pues es para sexo. Si es solamente para ir a ver conciertos en Estados Unidos, pues ya está. Pues si es solamente para ir a correr bicicleta, pues ya está. Ah, no, fulano no es mi amigo, solo corremos bicicleta juntos los domingos. Y después tomamos café y ya está, pero el resto del mes no nos vemos a menos que no sea correr bicicleta. Hay gente que es así, por eso les digo, whatever turns you on, lo que te ponga. Pero identificar esto es bien importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros caemos en este viaje, a lo mejor de amor incondicional, o este viaje de, ah, fulano es mi mejor amigo, pero después te enteras que tú no eres el mejor amigo de fulano, entonces eso te duele. Porque no es lo que tú esperabas, no es lo que tú querías. Ah, que yo estoy súper enamorado de fulana, pero fulana no está enamorada de ti. Te quiere mucho, pero no está enamorada de ti. Y cuesta, y uno se hace la pregunta, y uno activa ciertos traumas, activa, ¿verdad?, las heridas, la herida de rechazo, la herida de justicia, porque si yo soy tan bueno, nadie me quiere, las mujeres quieren hombres hijos de puta, los hombres quieren mujeres cabronas, y empezamos en ese viaje. Para todo el mundo hay alguien. Y usted a lo mejor, dentro de lo que es víctima en un lado, es el perpetrador en otro, porque es algo cíclico. Quien se canta víctima hoy ha sido perpetrador en algún momento o será perpetrador en algún momento, y quien sea perpetrador hoy alguna vez fue víctima o alguna vez será víctima, porque es la ley de la vida, la ley de what goes around comes around, la ley de las ruedas. A veces estás arriba, a veces estás abajo, o sea, es parte del proceso. Nadie va a pasar por la vida sin pasar por todo esto. Y es bien importante tomar esto en cuenta, y lo quería decir hoy porque a veces escucho gente diciendo: yo lo di todo, yo hice todo, y mira el resultado. Y darlo todo o hacer todo por el otro no significa y no garantiza que la otra persona te va a corresponder igual. También tenemos esta jodida manía de querer saberlo todo y de querer entenderlo todo y de. Y en nuestras mentes no cabe tanta información y en nuestras mentes no cabe tanta contradicción, porque tenemos en nuestra cabeza muchas reglas y muchos, es que esto debería ser, sí, pero no es. Ah, es que si yo lo hubiera, es que no te tocaba a ti y no lo hiciste tú. No, es que yo creo que es que no importa. La forma más baja de inteligencia humana es la crítica no pedida o el consejo no pedido. ¿De verdad? Y se los digo desde un lugar donde yo estaba ahí, yo sé que usted estaba ahí también. ¿Por qué es lo más bajo en inteligencia humana? Porque muchas veces viene desde el ego y viene desde el miedo y viene desde lugares que son de vibración muy baja. Y porque nadie se lo pidió. Es un regalo que nadie le pidió para que después usted lo endeude o se moleste con la persona porque no lo use. Y en el caso del amor, ¿verdad? Creo que yo entiendo por qué nosotros nos aferramos y nos apegamos a la gente de manera incondicional. Y yo no me atrevería a juzgar a alguien por los vacíos que tiene y por el apego que tiene conmigo. Porque yo creo que yo estaba ahí en una situación donde tiene que ser bien jodido sentirse solo en el mundo. Tiene que ser bien jodido sentir que nadie te entiende, sentirte que estás fuera de tiempo, de espacio, de lugar, que todo abruma, que todo duele, que todo es frustrante, que nada te sale bien, que no consigues encajar, que lees cosas y ves cosas por Instagram, por YouTube, videos cabrones de motivación. Y tú dices, ¿por qué ellos pueden y por qué yo no puedo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Por qué a mí no me sale? Y de repente, en medio de esa oscuridad, en medio de ese caos, en medio de esa tormenta, aparece este ser, ¡pam!, que te ayuda a centrarte, que te ayuda a calmar esa ansiedad. Empiezas a sonreír, empiezas a ver la vida con mucho mayor positividad, las cosas te empiezan a funcionar. Claro que no quieres soltar a esa persona jamás en tu vida. Si tu vida era una mierda y de repente vino esta persona y está cabrón porque pensamos que esa fuerza y que esa vibración y ese poder lo trajo esa persona. Y aquí es donde yo tengo una. Yo un día me levanté súper lúcido porque yo estoy bien cabrón. Lo he dicho con todo el sarcasmo del mundo. Me levanté lúcido y le digo a una amiga: ¿tú sabes lo que pasa? Que yo siento que nosotros somos como un elemento de la tabla periódica. Tú ves los componentes de la tabla periódica, o tú ves la tabla periódica, que es la tabla de los elementos, ¿verdad? Y tú ves lo que representa cada elemento: CO2, H2O, O3, bueno, en fin. Una molécula de esto, una molécula de lo otro, vale. Pues cada uno de nosotros es como un elemento de la tabla periódica. ¿Qué pasa? Que hay elementos que si tú los juntas crean otros elementos. Y es como que, hell yeah, y hay otros elementos que si tú los juntas se cancelan, explotan, hacen combinaciones fatalísimas. Hay otros elementos que funcionan solamente cuando le añades otro elemento porque activa o crean una reacción y etcétera, etcétera. O hay otros elementos que si se los pone a un elemento divide ese elemento. Y en fin, hay un montón de combinaciones. Pues así somos los seres humanos. Y está cabrón. Está bien cabrón. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos basado en la racionalización y el trabajo del cerebro. Todo lo que se procesa en la cabeza, no pensamos en nuestra biología, en nuestra química, en nuestra vibración, en nuestra energía, no pensamos en nada de eso. Pensamos, estamos aquí todo el tiempo. De la misma manera que yo escucho gente cuando estamos haciendo diferentes trabajos o cosas, que tú les dices, hermano, es que yo quiero tal cosa y tal cosa, y tú les dices, bueno, pues a lo mejor la mirada es, no, yo no quiero hacer eso. Ah, bueno, pues te jode. Porque eres tú que no lo quieres hacer o que no estás preparado para hacerlo, pero cuando alguien me dice no lo quiero hacer versus es que me cuesta, de verdad tengo ahí, pues uno lo trabaja, pero cuando tú dices no voy a hacer eso, pues entonces ya hay otra cosa. Ya es una decisión, ya es una cuestión de orgullo, ya es una cuestión de soberbia, ya es una cuestión de un dolor tan profundo que no te permite soltar y que si te amarras de ahí, pues obviamente te mantienes bastante tiempo o como víctima o en un poder falso que en algún momento se caerá. Y concerniente a las amistades y a ese trabajo, es muy normal que nosotros sintamos amor por cómo nos hace sentir una persona o sintamos amor por lo que nos da una persona, pero ya esos son amores con condiciones. Y a la larga, cuando esa persona ya no nos haga sentir así y cuando esa persona no nos dé lo que nos daba, nosotros empezamos a derrumbarnos nuevamente. Porque depositamos todo eso, toda esa fe, toda esperanza, todo ese amor, toda esa alegría en las manos de la otra persona. Hay un cuento que yo voy a chopear ahora mismo, lo voy a destruir porque se los voy a... Bueno, es un cuento bien cabrón dentro del libro de la maestría del amor de Miguel Ruiz y yo en verdad no lo voy a hacer justicia con la manera en la que yo lo voy a contar, pero se lo voy a contar rápido. Se llama El hombre que no creía en el amor. Puede ser que esté por ahí por internet también de manera individual. En resumidas cuentas, mal resumido, con mis palabras en Arroyo Habichuela, disculpen a aquellos que son de fuera de Puerto Rico, Europa, Asia, Centro y Suramérica y algunos en Estados Unidos. Este tipo no creía en el amor y un día se encontró con una mujer que tampoco creía en el amor. Y se cruzan y empiezan a pasar tiempo juntos porque decidieron hacerse amigos porque ambos no creían en el amor. Y dijeron, wow, qué brutal, otra persona que no cree en el amor, podemos ser mejores amigos, pam, 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 pam. ¿Y qué pasó? Exactamente, se enamoraron. Y el hombre se enamoró tanto de esta mujer. Y esta mujer se enamoró tanto de él que pasaba el tiempo y ellos seguían compartiendo juntos, pero todavía había una cuestión de no profundizar en ese amor. Hasta que un día él se levantó muy contento y fue donde ella y le dijo, toma, te amo tanto y me haces tan feliz que te entrego mi corazón. Y ella simplemente lo miró, empezó a llorar y se fue corriendo. Y el hombre volvió a sentarse solo y volvió a dejar de creer en el amor. Y a lo mejor tú piensas, diablo, qué cabrona, qué hija de puta, mira, después que el tipo, esto, lo otro, aquello. Bueno, mira, diablo, qué fuerte la situación para que tú veas por qué el amor es una mierda. Bueno, a mí me han dicho tantas cosas después de leer este cuento que voy al factor de que el hombre le dio tanta responsabilidad a esa mujer entregándole su corazón y su felicidad que la tipa simplemente no quiso bregar con esa responsabilidad. Hay gente que no está dispuesta a bregar con la responsabilidad de sostenernos emocionalmente o de que nosotros depositemos nuestra felicidad en ello. Por eso cuando yo veo estas rupturas tan violentas desde un lugar muy doloroso o cuando hay gente miserable en una relación y no se dejan, es porque en algún momento yo siento que no hay un amor genuino. Hay un intercambio, pero no hay un amor genuino. Yo he visto gente que dicen que aman a la persona que tienen al lado, pero no son capaces de mirar la miseria de la persona que tienen al lado. Y he visto gente sufriendo en miseria en relaciones y no tienen el amor o la fuerza para salir de ahí. Y es muy doloroso. Y yo lo digo en los casos donde no hay amor. Yo no estoy hablando de pasión. Yo estoy hablando de amor. Un amor, un intercambio emocional que es cualitativo, que entre dos personas hay un amor profundo y se pueden sostener. Y no hay nada de malo de estar en una relación y separarse porque se dan cuenta que el tiempo acabó. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes se dejan de su pareja, empiezan las inseguridades a aflorar bien fuerte. Ah, no fui suficiente. O empieza la culpa. Ah, fue culpa de él, fue culpa de ella. Pero mira qué cabrón, mira qué cabrona. Mira el tiempo que me hicieron perder. Si yo llego a saber, no me meto aquí. Porque tú esperabas con gente que va cambiando. Y gente que va moviéndose a diferentes cosas. ¿Y qué aportamos nosotros a eso para que se mantenga o para que se desaparezca? Porque a veces somos nosotros los que no dejamos de ay, que se me murieron las plantas. Yo nunca he escuchado a alguien. Yo escucho bien poca gente decir, yo maté mis plantas. Cuando yo lo oigo, ay, que se me murieron las plantas. Ay, ¿qué pasó? Ay, bueno, yo me fui de viaje 2 semanas y nadie le echó agua. Pues entonces no se murieron, las mataste, las dejaste sin agua. Porque como tú las sacaste del lugar donde estaban para meterlas en un tiesto en tu casa bajo techo, pues no llovió. No les dio la luz. O cogieron demasiado sol. Y no nos hacemos responsables. Pero sin embargo, queremos que el otro se responsabilice de nuestra felicidad y de nuestro amor. Mira, hay gente que son literalmente están caídos del cielo. Son ángeles. Son ángeles. Y yo quisiera tener mitad de lo que tiene esa gente. Pero yo me doy cuenta que dentro del trabajo que yo hago con los demás, yo estoy bien centrado y me es muy fácil conectar y empatizar con el otro. Y ayudarlos a mover un montón de cosas. Y ayudarlos a ver cosas. Pero también me doy cuenta que son mis maestros cuando vienen a mí. Porque me enseñan mucho de mí también. Y cualquier psicólogo, terapeuta, acompañante, lo que sea, que piense que está en las papas y no tiene defecto, está al garete. Y si usted piensa así de su terapeuta, de su doctor, usted está más al garete todavía. Eso es una mentalidad infantil. No hay ser humano en este puto mundo que sea perfecto. Todo el mundo tiene sus dramas. Y si su terapeuta, su psicólogo, lo que sea, yo tengo la mía que amo y adoro y le dije un día, no quiero que seas mi amiga jamás. Y cuando tú sientas que yo estoy pasando esa barrera de confianza, me pones el límite. ¿Por qué? Porque yo la quiero de terapeuta. Porque a los amigos usted no los oye. Usted quiere que sus amigos le escuchen a usted, pero usted no los escucha. Cuando un amigo le regaña o le da un consejo, usted no le escucha. Usted tiene su cabeza ya hecha. Usted tiene a sus amigos ahí porque le gusta lo que esos amigos le dan, y es que le prestan un oído del hombro, o cuando usted viene destrozado después que le dijeron no hagas eso, no te enjuician, pero te pasan la mano. Por eso es bien importante mirar esas cosas. Una persona que te ama a profundidad, no sé qué reglas tiene, pero lo sentiría. Yo sentiría profundamente lo que es. Y las relaciones van cambiando. A veces usted está enamorado de una persona y los dos van en el mismo tren. Y en el proceso pasó algo que usted ni se dio cuenta, porque usted está en una paja mental y en una fantasía, y la otra persona estaba en esa fantasía con usted. Los dos estaban en una burbuja metidos. Y de repente, cuando usted se giró, la persona ya no estaba ahí. Y usted está 80 pueblos más arriba, y cuando mira para atrás, empieza la nostalgia y empiezan las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no funcionó? Y hay muchas razones, pero se le olvida que la otra persona también tiene muchas razones por las cuales no necesariamente es que usted tuvo la culpa o usted hizo algo malo. A lo mejor la otra persona también se asusta, o a lo mejor la otra persona también está con sus peos en la cabeza y con sus rollos y sus mierdas. Y entonces eso es otro problema que nosotros tenemos. Queremos pensar por los demás y las heridas a veces nos piden anticipar el worst case scenario, el peor escenario posible. Casi siempre es el del autojuicio, la autocrítica. Tener amistades y tener gente que tú amas alrededor no es llamarlos todos los días, no es que estar con ellos todos los días. Es disfrutar los momentos intensos, descansar los momentos que no está pasando nada, volver a disfrutar los momentos intensos, y así sucesivamente. Porque es que eso va a depender de la temporada. Los seres humanos no mantienen una consistencia con relación a sus relaciones. Ni siquiera las de trabajo. Usted empieza un trabajo siempre motivado y después termina que jodida mierda porque sigo aquí, porque no me ido para el carajo, etcétera, etcétera. Y a veces hay amistades que pasa eso y usted se cansa las mierdas de los otros. Pero también eso es bueno para que usted sepa qué es lo que usted tiene, que también está como moviéndose allá adentro. Hay una... Leí en estos días un extracto de algo que estaba diciendo Bert Hellinger, el papá de las constelaciones familiares o de la sistémica. Uno de los referentes más importantes. Los amigos se encuentran, recorren juntos un tramo del camino, se escuchan y complementan en su intercambio. Luego, enriquecidos y animados por las experiencias mutuas, continúan su andar, cada uno por su cuenta. Sin embargo, sus almas caminan cerca. ¿Cómo nosotros construimos esas relaciones? ¿En qué momento llega la gente a nosotros? ¿Y qué pasa cuando esa gente llega a nosotros? No solamente vienen a acompañarnos o enseñarnos algo, vienen a mostrarnos algo como espejo de lo que necesitamos y no solamente a saciar un vacío y a llenar un vacío, sino también a ver cuáles son esos vacíos para que nosotros los llenemos con nosotros mismos. A lo mejor usted no ha llegado donde usted quiere llegar. A lo mejor usted está en el pie de la montaña y es como, ¡wow! No puedo hacer eso. Es que esa montaña es altísima. No voy a poder. Y usted puede tener mucho miedo en el proceso, en la búsqueda, en la salida, en todo. Pero yo le aseguro que si usted empieza a hacer el camino, usted se va a encontrar con gente espectacular y cosas espectaculares. No piense tanto sentado en esa esquina. No piense tanto sentado en ese carro todos los días antes de bajarse al trabajo o antes de llegar a su casa. Respire hondo y recuerde que las demás personas no son usted y usted no es las demás personas. Usted, algo que está por encima de la vibración del amor, pero que es puerta para esta vibración más fuerte, es la autenticidad. Yo no sé cómo usted lo va a hacer. Yo estoy en ese proceso, pero trabaje ese amor propio a nivel tal, nútrase de ese amor, de tal manera que no le cueste, que no tenga otro remedio que ser lo más auténtico posible. Y si usted tiene que soltar algo a alguien con amor, suelte. Dele la oportunidad también a esa persona a que vaya por su camino y haga lo suyo. Cuando usted tiene un espacio en el corazón de la gente y hay un amor incondicional ahí, ese amor, esa relación, eso es para siempre. Pero cuando esa gente llega a llenar un espacio vacío suyo y se van y usted se queda con el resentimiento de mira cómo vino y ahora se fue, usted perdió. La otra persona no perdió, perdió usted. Ya está. No tengo más nada que decir. Me voy. No voy a decir más nada.